Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Toros en la radio. Cuando es lunes 27 de noviembre, Cyber Monday de 2023. Como siempre, un lunes más, en los mandos de la técnica, Juan Infante. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes.
No es Epinibla, Juan. A mi derecha, Esteban Fernández, que tiene hoy seguro que muchas cosas interesantes que contarnos. Buenas noches, Esteban.
Buenas tardes, noches. Sí, alguna hay por ahí en el tintero, sí.
Y como no, el director de orquesta, ya veo que mejor de la mano, Pepe. Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, pues agradecer a Juan Infante, ¿no?, que pese a las condiciones de salud que viene, no ha venido desde Mérida por el recreativo, con un horario muy tardío.
La ve.
Está ronco de gritar los goles del recre, hombre.
Sí.
Pero le agradecemos que haya aguantado el tirón esperándonos a nosotros para hacer el programa. Muchas gracias, Juan.
Aquí estoy.
Bueno, y muchas cosas en el tintero, ¿no? Muchas novedades. Vamos a empezar con la noticias de las nuevas jornadas de Nerva, ¿no? Que muy pronto han lanzado la noticia, ¿no? Está cundiendo el ejemplo francés o del norte de España, que con 3 meses de antelación empiezan ya las noticias sobre los eventos.
Bueno, venga.
Hombre, yo creo que tiene de positivo, principalmente me quedo con dos cosas en positivo. Primero, eso, que la peña de Nerva siga viva, siga activa, incluso creciendo.
Hombre, estamos recientes. Tuviera que no estuviera viva, llevamos poco tiempo.
Y por otra parte, sí, hombre, pero me refiero a con actividad importante, ¿no? Y por otra parte, bueno, lo de anunciar las cosas pronto con tiempo, me imagino que tiene de positivo el marcar una fecha, porque luego sabemos que hay montones de actividades y digamos que ya se adueñan de esa fecha o son los primeros en lanzar eventos importantes de la tauromaquia en esa fecha, y digamos que entre comillas se la reservan, ¿no?
O sea, seguramente por la agenda cultural de la localidad, que está que hacen carnavales y todo. Bueno, nos va a contar Miguel Ángel. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Hola, bienvenido, buenas tardes. Y es un placer escucharte nuevamente aquí en Hispanidad Radio. Señor presidente de la Peña San Chino, ¿no?
Sí.
Bueno, pues estábamos hablando de la alegría, ¿no?, de la prontitud de las noticias sobre estas segundas jornadas taurinas de Nerva.
Pues sí, la verdad es que, bueno, ya vamos por la serie, la tercera edición de la jornada de la segunda feria gastronómica y bueno, no que nos queramos adelantar, ¿no?, sino que como el objetivo es consolidar, que nos planteamos ya el año pasado, era consolidar el festival de figuras, pues entendemos que la fecha más apropiada tiene que ser ahí, en febrero, y ser de los primeros, ¿no?, que siempre te abre un poco más de puerta a la hora de confeccionar un cartel y de contribuir un poco, ¿no? Sí. Entonces, en esa línea estamos trabajando, y bueno, después de tantear las distintas posibilidades, pues creíamos que era el fin de semana más oportuno para celebrarla.
Claro que sí. Mira, la semana pasada tuvimos el placer de estar en los estudios con la fundación, hablando de la fundación de la nueva peña taurina de Ayamonte, y nos decían ya, micrófono cerrado, ¿no?, también, que el ejemplo que ha significado para ellos la gente de Nerva, porque con la rehabilitación del coso, que ellos también más o menos han sido parecidos, ¿no? Y lo ilusionante que ellos, que también hagan un festival, y que el listón tan alto que habéis marcado ustedes el año pasado con ese pedazo de festival.
Sí, bueno, la verdad que era una línea de trabajo, ¿no? Era algo distinto, lo hemos hablado en otras ocasiones, de que ya una peña, a lo mejor no es porque esté más acomodado o menos, ¿no?, sino que, bueno, tú te centras en tus socios, te centras en hacer actividades, en poder hacer salidas, tanto al campo como a festejos que se organicen. Y bueno, nosotros nos lo replanteamos desde primera hora como que habíamos llegado un poco para restablecer, ¿no?, para renacer la tauromaquia en Nerva, ¿no?, que se estaba perdiendo, se estaba adormeciendo y prácticamente temíamos que cuando pasaran unas generaciones pues fuera imposible retomar la actividad taurina en el pueblo, ¿no? Entonces, con ese objetivo fundamos la peña, en esa línea en la que hemos estado seguimos y seguiremos trabajando mientras por lo menos tenemos la directiva que estamos hasta ahora. Y nada, y yo creo, bueno, nos alegramos que sea un ejemplo y que haya más pueblos que se sigan sumando y cada vez vayan apareciendo más peñas y recuperándose más, poniendo la provincia también en el nivel que se merece.
Esteban, pues, bueno, y aparte también, ¿no?, en cuanto al la dedicatoria del festival, siempre con un motivo benéfico, cuéntanos un poco, ¿no?, cómo es el...
vuelve a ser a beneficio del asilo de ancianas, y creo que también va un poco en la línea de nuestro trabajo, ¿no?, que era consolidar el festival y consolidar la razón social a la que va beneficio, ¿no?, porque en el pueblo, hombre, como poder ayudar, podríamos ayudar a intentar hacerlo algún proyecto, pero bueno, creemos que lo más necesitado y lo que más nos une a todos aquí en Nerva es así la anciana, ¿no?, que el año pasado pasó por esas dificultades, le vino como agua de mayo la ayuda y bueno, nos comprometimos con ella, con las hermanas, a que mientras lo hiciéramos pues seguiríamos trabajando para poder aportar nuestro granito de arena a esa congregación religiosa.
Esteban.
Miguel Ángel, buenas tardes, soy Esteban.
Buenas tardes.
Sí, mira, la estructura me imagino que será parecida a la del año pasado, ¿no? Lo de viernes, sábado y domingo, 9, 10, ahí, 11, ¿no?
Ahí está, el viernes inauguraríamos la jornada, empezaríamos con la inauguración de las exposiciones y la primera charla coloquio, ¿no?, que estamos ya trabajando en ella y con un cartel también ilusionante para el aficionado, no solo de la localidad, sino de nuestro entorno, ¿no?, que podamos sentirnos a gusto y echemos un rato en la línea de las charlas que hemos estado dando en las anteriores sesiones. El sábado pues continuaríamos a mediodía queremos rematar un buen esto de actividades encaradas a la juventud, a los niños, sobre todo a la infancia, con el mundo del toro, y el sábado por la tarde pues continuaríamos con otra charla coloquio. En la línea, vamos, mantendremos la misma línea, un matador de toro el viernes y una ganadería el sábado, es lo que estamos trabajando. Uh-huh. Después un par de exposiciones y culminar con el Festival Taurino el domingo por la mañana. Eso sería lo que serían los actos propios de la peña y acompañado por la segunda feria gastronómica, la cual pues estamos intentando de mejorar un poco las carencias a las que se llegó el año pasado, ¿no? Que no carencia, sino que el pueblo cuenta con la infraestructura que cuenta, los bares con la que tienen, y la verdad que se los desbordó y las previsiones se superaron con el festival. Entonces pues vamos a intentar subsanar eso para que haya mayor respuesta por parte de la hostelería, incluso de la posibilidad de ampliar a un salón, a una nave grande, en la cual las propias asociaciones de la localidad, vamos, es una cosa que está ahí en el aire todavía, que en esta semana queremos darle forma ya para ir concretando todo un poquito.
Y una carpa sería lo suyo, más o menos, ¿no? Como una feria de la tapa.
Aquí tenemos un salón grande que es en el mercado de abasto, que es la mitad del mercado que se usa para este tipo de actividades y la verdad que tiene mucha capacidad y estamos preparados, y más para esta fecha, ¿no? Que siempre la inclemencia del tiempo pues parece que se apetece más estar en el interior algunas veces que en el exterior.
Aunque la tauromaquia por sí no necesita complemento, porque por sí sola es una de las artes más grandes de la humanidad, yo lo tengo claro, pero si además se rodea de ese impacto económico y de esa obra social, sin duda eso va a favorecer que las pequeñas o grandes resistencias que pueda haber en la parte del pueblo que no es taurina, se tengan que adaptar y aceptar que es una actividad que aporta tantísimo en positivo al pueblo, en este caso a Nerva, ¿no?
Sí, eso está claro, que ese es el objetivo. Hemos, como yo decía, teníamos que entrar sin vamos, haciendo ruido, pero sin entrar, como yo digo, ¿no? Un elefante en una cacharrería, sino que
ruido,
poco,
ruido bueno, que es la música, ¿no? Haciendo
ahí
música.
Convenciendo al pueblo, haciendo verle al pueblo que como tú habías dicho, ¿no? Que aporta riqueza. La verdad que los comentarios después de la jornada del año pasado fueron extraordinarios y está todo el mundo expectativo de que es lo que anunciamos para esta.
Y respecto a las obras de acondicionamiento de la plaza, ¿hay alguna mejora que cuantificar para de cara al aficionado? ¿Había estado haciendo todo el invierno muchas cositas?
Sí, bueno, se culminó con la mejora llegamos a tiempo para el festival, para el festejo de agosto, para la novillada, que fue la escalera para facilitar el acceso a los tendidos con la baranda. Y bueno, y estamos ahí, con las carencias que también tenemos o tiene el ayuntamiento, estamos intentando aportar a ver si hacemos un acceso, una rampa de acceso de minusválido, que tiene su zona dentro de la plaza, pero el acceso no estaba todavía muy definido. Entonces, pues en esa línea estamos trabajando y bueno, y buscando a ver con el ayuntamiento a ver qué nos puede echar una mano de cara a abrirnos puertas, algún tipo de subvención o de algo para lo que le va faltando a la plaza, ¿no? Que estamos hablando siempre de la iluminación, de los chiqueros, de los corrales, del callejón. Y bueno, eso está ahí encima de la mesa, que no se olvida nunca y nada. Y ahora el trabajo de la peña, pues no es otro que después del invierno, ¿no? Del poco tiempo que llevamos, pues no dejárnosla venir mucho para que en febrero luzca como se merece.
¿Y tiene las dimensiones para el callejón?
Sí, las dimensiones las da para el callejón. Ahí estamos, vamos, hay gente que apuesta por que sea lo primero, otros que dicen que es más necesario
los corrales,
entonces bueno, ahí vamos un poco, de todas maneras estamos parados hasta la, porque claro, ya un montante económico que el ayuntamiento de momento no puede hacer frente y nos está echando una mano a ver de dónde podemos, tanto ellos como nosotros como peña, y sacando un dinero, que ya te digo, que al final no se va a invertir en la peña, ¿no? Sino se va a invertir en un edificio que es municipal y que, bueno, que ahí va a quedar y esperemos que con mucho uso taurino por delante.
Miguel Ángel, con lo que está aportando la tauromaquia a ese pueblo, me sorprende mucho cuando he visto el listado de la red de municipios de Andalucía que no esté Nerva incluido.
Pues sí, bueno, es una petición que llevamos hecha al ayuntamiento ya desde hace varios meses. De hecho, el secretario estimó oportuno llevarla a pleno, se la llevaron a pleno. Y bueno, contábamos con algunos grupos políticos que sabíamos que iban a votar en contra, pero nos sorprendió la abstención del Partido Socialista. Y bueno, se quedó ahí un poco en stand-by, ¿no? Al final era una ayuda que viene bien a todos, viene bien al ayuntamiento, pero bueno, es lo que hay. Yo he sido, ya no lo he querido hacer desde la peña, sino desde mis redes personales, pues he compartido ese listado que habéis publicado esta mañana y dando un poquito, intentando tocar un poco la sensibilidad de la gente, ¿no? A ver si no solo la peña, sino más el pueblo se echa para adelante, por lo menos los aficionados que ya están dando la cara, y exigimos un poco que Nerva pase a formar parte del listado.
Uh-huh. Y la propiedad es municipal, ¿no?, de la plaza, ¿no?
La propiedad es municipal, sí.
¿Y podía darle otros usos que os ayuden al mantenimiento de las instalaciones? Como en otros sitios, se hacen bodas, se hacen conciertos...
Sí, la verdad es que la plaza está disponible. El tema que, bueno, que vamos a todo. El gato tiene el mismo problema. Por ejemplo, en un verano, si no tienes luz, te limita la serie de actividades. Entonces, la iluminación de la plaza pasa a ser prioritaria. En agosto sufrimos todo el mundo las temperaturas en la novillada, ¿no? Entonces, si esa novillada hubiera podido empezar una hora y media más tarde, pues quizás hubiéramos incluso contado todavía con más aforo que hecho mucha gente. Sabemos que echó mucha gente para atrás la temperatura que se estaban dando a esas horas. El ayuntamiento, pues sí, bueno, la plaza la tenemos cedida durante 5 años, la peña, y el ayuntamiento puede organizar actividades siempre de acuerdo y llegando a acuerdos con la propia peña, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que sea cultural, todo lo que sea beneficio para el pueblo, que le demos un uso más dinámico a la plaza Toro, por parte de la peña no hay resistencia ninguna, al revés, toda la colaboración posible.
Y también en el horizonte está un festejo, este es el festival, la novillada o una corrida de toros más adelante, ¿no?, en la feria.
Sí, no, la feria, la que eso es el compromiso, ¿no? Era el consolidar festival, ¿no? Vemos siempre que es la opción más factible para que pasen primera figura del toreo por nuestra localidad y después, pues, seguir trabajando con las limitaciones, ya que no somos, no es un pueblo, no es un ayuntamiento que pueda aportar o que aporta hasta ahora subvenciones a los festejos taurinos. Entonces ya sabéis todo lo que eso echa para atrás una empresa a la hora de montar un espectáculo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros es poner en valor la plaza, poner en valor esta feria que tanto amamos, pues intentamos dentro de las limitaciones con las que nos encontramos que lo que se organice sea lo más atractivo para el aficionado y más beneficioso para todos. Sí.
Y la empresa que está de cargo, vuelve a repetir, ¿no? Era Tauro Luz, a cargo de Campuzano.
Tauro Sevilla.
Tauro Sevilla.
Tauro Sevilla.
Uh-huh. Tauro Sevilla, a cargo de Campuzano, ¿era?
No, es a cargo de Estefanía Muñoz. El Campuzano, el vínculo que tiene, que ahora mismo, como he comentado otras veces, es nuestro pie y nuestras manos a la hora de organizar y de estar desde el primer día, digamos, desde el día uno está con nosotros trabajando. Y bueno, parte, y por no decir todo, el éxito de, a la hora de rematar carteles, tanto de conferencias como de la, el propio festival, pues su trabajo no es importante, importantísimo.
Un asesor privilegiado, ¿no? ¿Verdad?
En el fondo. Sí, la verdad que sí.
El tema que más te gusta de Nerva. El año pasado, ¿verdad?, nos quedamos con las ganas de tapear en condiciones, porque la verdad es que estaba colapsado. El pueblo, no sé, el festival, la entrada que tuvo, pero... tanto a lo mejor había que mejorar una parte de una zona de aparcamiento como centralizar toda la parte gastronómica. En verdad,
sí,
que,
la verdad que
son cositas que son factibles, creo yo.
Sí, 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 eso es la, ya te digo, que esa es la línea en la que estamos trabajando, porque teníamos que partir de cero y tampoco sabíamos cómo esto se accionaba. Y bueno, ya un poco nos puso las pilas a todo el mundo, tanto a nivel de peña, a nivel de ayuntamiento, que haya cambiado el equipo de gobierno, pero bueno, vamos a trabajar en esa línea, en mejorar la infraestructura, mejorar, como tú dices bien, la zona de parking, las señalizaciones de la plaza y, como no, que la feria gastronómica pues pueda coger y dar servicio al mayor número de personas posible.
La feria gastronómica que contaba como con un concurso, ¿no? Había que puntuar...
Sí, el año pasado se hizo con la vía de concurso y este año ya te digo, vamos, que tampoco es una cosa que vaya a ser exactamente igual, que estamos, en esta, ya te dije al comienzo, en esta semana queremos reunirnos ya con el sector de la hostelería, junto con la concejalía que lleva ese tema y las fiestas en el ayuntamiento, y ya para empezar a darle forma y que cuando vayamos a presentar el cartel, tanto del festival como de la jornada, pues tener ya concreto en qué va a consistir cada acto.
Y con respecto al festival, aunque por supuesto no te vamos a pedir que adelante nombre, pero ya tenéis algo trabajado en la línea de quién va a componer el cartel, ¿no? Sin dar nombre, claro.
Sí, la línea sigue igual, la línea sigue de cinco toreros, cinco matadores de toro, estamos en que sea lo más alto del escalafón, dentro y cuando de la disponibilidad y de la reticencia que puedan tener algunos a festivales o a venir o no, pero en esa línea seguimos, ¿no? De los cinco toreros y un novillero sin picadores. Yo creo que la verdad que con lo que tenemos sobre la mesa va a quedar bastante rematado y puede haber sorpresas y del agrado de la afición, ¿no? Y si el tiempo acompaña, estamos hablando de un domingo a las 12 de la mañana, que la verdad que puede invitar a que todo el mundo disfrute de este festejo.
¿Coincide el calendario con el Recre, Esteban?
Ahí está, ya...
Hasta esa fecha no está.
Hasta esa fecha ya, ya eso es de nota, ¿eh?
No se sabe todavía, ¿no?
Sí, estaba hablando el segundo fin de semana de febrero.
De febrero.
Exactamente, sí.
¿Y con la agenda carnavalera se mezcla mucho? Que ahí es fuerte, el carnaval es fuerte, ¿no?
Sí, pero aquí en lo que es la localidad no nos pisamos. Vamos, tenemos también siempre en cuenta eso de no pisarnos, ¿no? Entonces jugamos con toda la... Tenemos que jugar con todas esas fechas a la hora de concretar y llegar una. O sea, sabéis también que cuando se empieza a tratar con figuras del toreo, hay algunos que si quieren venir y te imponen una fecha, pues tienes que intentar trabajar en la fecha que ellos te marcan, ¿no? Que podría ser factible que ellos vinieran. Que no, ni que vienen dándole igual del fin de semana antes que el de después. Pues intentamos que cuadre lo mejor posible con posibles festejos de la misma provincia o de aquí de la provincia cercana, que nosotros estamos a la mitad de camino de Sevilla que de Huelva, e intentamos que no coincida o que no se acerque mucho en el tiempo y como no pisarnos con nadie, ¿no?
Y en cuanto a precios, el capítulo de precios de las entradas, ¿son populares?
Pues no está cerrado, pero estamos presionando para que sea la misma línea de, vamos, el mismo antes del año pasado prácticamente.
No, está viendo el calendario que es coincide el primer fin de semana de carnaval, porque este año el miércoles ceniza te cae el 14.
Sí, con Moreno, el 14. Aquí, que hay muchos aficionados al carnaval de Cádiz. Hay gente que ese fin de semana tira Cádiz.
Sí, bueno, sí, final, no, ya lo sé.
Estamos
que...
hablando de un núcleo gordo.
Sí, sí, sí. Es que, a ver, este año queda viene todo muy muy tempranito.
Todo muy seguido,
¿eh? Muy tempranito porque la última semana de marzo es ya Semana Santa. Entonces, a mitad de febrero, el miércoles ceniza, el 14, claro, evidentemente, entre medio de los dos fines de semana. Bueno, en fin, hay gente para todo, luego, pero vamos.
Sí, sí, no, tenemos que haber para todo. Yo soy de los aficionados gordos, sí, de carnaval,
sí.
Y de hecho, de los que voy ese fin de semana, suelo ir ese fin de semana a Cádiz, y ya sé que este año no me toca.
Ya, bueno, te toca otro trabajo.
Bueno, verdad, muy muy ilusionante todo y reconocer, ¿no?, el enorme trabajo, ¿no?, sí, de una plaza tan legendaria, tan bonita, con tanta capacidad, que tiene tantas posibilidades, de verdad tiene un potencial muy bueno. Y trabajándolo bien, yo creo que es factible para el pueblo. Nosotros lo hemos disfrutado este año dos veces, ¿verdad?
Dos veces, sí.
Sí, no, la verdad que bueno, eso es ilusionante, como hemos recalcado tantas veces, de admiración. Y nada, pues no nos queda más
solo falta un torero ya.
Felicitando.
Que salga un torero de la localidad.
Y animar a seguir.
Ahí estamos, a ver si somos capaces de que.
Lo fabrica uno.
Este día es.
Gracias a ustedes por estar ahí siempre.
Sí.
Venga, pues nada, un fuerte abrazo, Miguel Ángel.
Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Venga, hasta luego.
La gente dice: todos dicen: olé, 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 olé.
Bueno, la verdad es que el festival de este año fue fuerte, ¿eh?
Hombre, el cartel es difícil mejorar en fecha, en ese tipo de plaza, una plaza que digamos que reaparecía en el panorama. En fin, un meritazo enorme, sin duda.
Lo que pasa es que las dos nada hemos pasado muchísima calor. Uno porque era mediodía y otro porque fue ya en plena canícula.
Sí, el de verano fue horrible.
Pero vamos. La verdad, se va postulando como una plaza de temporada con dos festejos en Huelva. Oye, ojalá todas las plazas tuvieran dos festejos, sí, uno a principio de temporada y otro al final, ¿no?
Sí, en la feria. Poco a poco van solucionando los temas de iluminación, corrales y demás, y poquito a poco se van implementando, solucionando las dificultades que tiene la plaza. Bueno, quién sabe si se consolide como una plaza...
¿Tú qué estarías, primero Callejón o Corrales? Corrales, ¿no?
Corrales más importante. ¿Eh?
Sí, sí, hombre, porque
sin duda alguna.
Claro, porque también, ¿verdad?, porque desde el punto de vista del aficionado, que el toro salga en las mejores condiciones, claro, posible, que no salga muy mermado por el calor, por,
sí,
incluso el tema de la rampa, ¿no? De la rampa de desembarque.
La rampa, que está en el camión. Que está en el camión.
Todo
en la
lo que sea beneficio para el toro va por delante o debe ir por delante. Un callejón puedes dar un festejo sin corrales, que hace sin corrales para dar una correa a toro.
No, y además teniendo espacio, ¿no? Que lo tiene.
Y luego la iluminación que te permite empezar el festejo a las 8 de la tarde, por ejemplo, en verano, en esa fecha.
Sí.
A las 8 de la tarde, pues ya hay a lo mejor 3 o 4 grados menos, pero claro, buenos son.
Sí, pero no solo eso. No solo eso, es que el sol, la situación del sol a esa hora, entradas de sombra con a pleno sol. Y esas cosas, pues, evidentemente son las que hay que cuidar. Eso está claro. Yo sé los horarios, los traslados, pero cuando tú pagas una entrada de sombra y tienes sol, pues la verdad que hay problemas. Esas cositas son las que tiene que mejorar la organización, evidentemente. Lo que tú estabas comentando, hombre, Urdiales, Fandi, Cayetano, hombre, Fandi me imagino este año que bien quien lo organiza, vendrá seguro. Cayetano, Miguel Pereira, David de Miranda y Enrique Toro, fue el año pasado. Con Juan Pedro, casualmente, de eso estuvo hablando el otro día con Juan Pedro Domé, de su debut en Nerva.
Sí, pues lo tiene relativamente muy cerca, ¿no?
Sí, sí, la Castilla de Guarda lo tiene muy cerca. Bueno, claro, por distancia no es ningún problema. Y por supuesto que en calidad y categoría al cartel yo creo que es mejor que Juan Pedro. Pero en fin,
lo bonito es que nos repitan, ¿no?
Claro.
La cercanía de la ganadería, de la finca en este caso, donde pastan los toros, también es un factor a favor, ¿no? Porque así digamos que el trayecto es más corto y el toro tiene que estar menos tiempo en el camión que si tiene que venir uno desde 300 claro. kilómetros,
¿no? Sí, no, entonces, no, claro, por supuesto.
Es otro detalle a sumar.
No, la otra fue de Millares, que salía muy buena la novillada.
Está en un entorno que sí. hay varias ganaderías buenas cerca,
¿no? Sí, sí, eso está cerca, hombre, más o menos todo lo que sea, porque en cuenta el calor que estaba cayendo para los animales allí en el camión, ¿eh? Estábamos nosotros quejándonos del calor, imaginaros el animal con la arena, con el calor, el polvo y en fin, y los posibles enfermedades que están teniendo los animales por la sequía y todas estas cosas, ¿no? Que eso no lo cuenta el aficionado, pero lo cuentan los ganaderos. El tema respiratorio.
Hay que poner una cosa, me dijeron mis amigos de Ayamonte, en Nerva, que el día echaron de menos la figura del que vende bebida por el tendido.
No,
porque hubo tanta calor.
Yo creo recordar que hubo alguno, ¿no?
No, había manera, ni había la cercanía donde comprar ni agua ni nada.
En la de por la tarde de verano, aquello fue A ver, fíjate, si hubo problema, que cuando fuimos a los bares, estaban los bares cerrados, porque ellos cerraban a las 5:30, después todo el día trabajando. Y claro, cuando te vienen varios autobuses y te encuentras los bares cerrados de la localidad, a esa hora, pues tú me dices a mí, ¿qué problema? Y si después no hay agua, pues...
Y el día del festival, que lo que decía, claro, tanta gente de golpe, sí, en sí. El casino no se cabía.
Sí,
en los demás bares allí fue un problemón. Hubo gente que se fue a comer a otro sitio.
A Zaramea.
Claro.
Así es que no caben. A ver, si te metes 2.000, 3.000 personas allí para comer en los sitios, pues claro, es que eso.
Estas cosas hay que trabajarlas muy bien para que tenga un aposento y la gente acuda con alegría, ¿no?, a esos sitios.
Sí, sin duda, ¿no? El tema de lo que hemos hablado antes, ¿eh? Una carpa con apoyo del ayuntamiento, que ellos tengan un poquito de consistencia, de forma que la persona que vaya salga satisfecha con idea de repetir cada año, ¿no?
Claro. Pero aquí se ve el luz al final del túnel, ¿no? Pero hay otras plazas que nos tienen, digamos, en el misterio, como es la de Aracena, que no se ha dado nada, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Con la plaza tan bonita, con la afición. ¿Te acuerdas del festival que también fue matinal, que se quedó gente en la calle?
Yo fui uno de las 400 personas que me tuve que salir estando ya dentro de la plaza. 400 personas, muchas de ellas venían de Granada siguiendo el Fandi. 3 autobuses y 400 personas en total tuvieron que salir de la plaza porque, bueno, parece ser que el aforo o no se había calculado bien, se había vendido más de la cuenta. El hecho es que la Guardia Civil empezó a desalojar y hasta que vieron más o menos que el aforo era el razonable, fueron en torno a 400 personas.
Que una plaza con una belleza y también con un abolengo, ¿no?, con muchas posibilidades, y una lástima de que esté... Y una, ¿cómo está, no?
Y una afición, la de Aracena, consolera y entendida, ¿eh?
Y una, una localidad
no es cualquier cosa.
Pujante, ¿no? En muchos niveles, ¿no?
Pero que no existe para el toro, porque es otro de las localidades que tampoco está en la red de centros. Me llama mucho la atención. Parece que ni Cortegana, ni Valverde, ni Ayamonte, es que escucha lo que decía el otro del alcalde, pues en la lista no está.
¿Quién está en la lista?
Pues la lista está Almonte, Beas, Cadañas, Hinojos, Huelva, Linares, Niebla, Palo de la Frontera, Paterna, El Rosal, Santa Ana la Real, Santa Olalla, Trigueros, Villalba del Alcor, Villarrasa y Zufre.
Bueno, están casi todos, vamos.
No, 16. No. Bueno, casi todo, fíjate lo que hay, la cantidad.
Hay 80 municipios en la provincia.
O sea, pero casi todo.
Vamos a ver, Valverde, Cortegana, Ayamonte, Aracena.
Bueno, ¿y a qué se debe?
Pues yo no sé, el equipo de gobierno lo han visto, no han sacado el quórum, o no, yo no lo sé, no me lo explico. ¿Será que a lo mejor cada ayuntamiento se mayoría del otro partido? Pues vamos con la convocatoria y la tiran a la papelera. Porque así funciona España.
Facilidades.
Lo han organizado otros, pues nosotros no hacemos ni puñetero caso. Prácticamente así es como funciona. Y hay los que tienen un mitad a mitad, los me ha podido salir adelante, porque me llama mucho la atención. Además, son beneficios, ¿no? Pertenecer a la red es beneficio para las localidades. Y después, esos mismos equipos de gobierno cogen una cámara y un micrófono y se ponen a decir que todos siguen la tauromaquia. Es curioso, ¿verdad? Y después no lo aprueban.
Vamos a seguir trabajando y luchando.
Sí, no, por supuesto.
Hay mucha alegría cantado Triguero, ¿no?
Sí,
Triguero,
sí.
Que tiene mucha regambre por sus capés.
Hombre,
claro.
Pero mira, si aparte de decir que hay un torero, que tenemos una ganadería, que eso es lo lógico, nomás que tú lo justifiques, ¿no? Es lo lógico, ¿no? Es que localidades que tienen una plaza y dan festejos. Pues que no estén en la lista, te llama mucho la atención. Y después escuchar a los alcaldes diciendo que ellos están fomentando la tauromaquia. será fomentar la tauromaquia de, no lo sé, que no lo sé, no lo entiendo, ¿verdad? Pues mira, antes, bueno, pues lo entiendo, venga, perfecto. Ahora, los que después encima dicen que son tan, que fomentan la tauromaquia y no están en la, y no están en la red de centro, pues San Juan del Puerto. Yo creo, sí, que, sí. Yo
y
creo
con
que
el hay, trabajo que está haciendo últimamente, ¿no?
Yo creo que hay, aficionados y el grupo de gobierno de San Juan son protagonistas, que yo sepa, más bien, sí, y están, ya han fomentado mucho en Niebla, ¿no? Y muchos festejos, bueno, con el Quiquetor, y no están en listado, ¿no?
¿Y
no
pertenecer al listado en qué le beneficia a la localidad? ¿Hay apoyo en qué sentido?
Bueno, supongo que eso es la Junta de Andalucía la que ha puesto, quiere hacer una especie de sondeo, de red, y una vez que esté ahí, pues yo me imagino que habrá unas facilidades a nivel de a lo mejor posibles subvenciones o intercambiar, yo qué sé, ayudas entre esos municipios. Ahora, cuando la den y los que se han quedado fuera, pues bueno, pues vendrán las protestas, vendrán la por pertenecer a un, es como que si quiere participar en un sitio, ¿no? Vamos a unirnos, ¿no? Y además es una cosa que no es decir, no vamos a hacer una cosa rara, vamos a hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Digamos, completar lo que estamos haciendo, no otra cosa.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, pues como cada lunes, hoy nos toca a mí un tema que está de candente actualidad, que es el tema político del el temor que hay a un ministro antitaurino como en la del Ministerio de Cultura, ¿no? Ernest tiene un apellido muy rarísimo.
Urtasun.
Urtasun.
Urtasun,
no sé. Se ha manifestado...
Urtasun, no, Urtasun.
Que con anterioridad se ha declarado totalmente antitaurino, sí, ¿no? Unas declaraciones muy...
Hay que recordar que es de Podemos, y bueno, ya sabemos la línea antitaurina que tiene...
No, es de Sumar, ¿no? Es de Sumar.
De Sumar, bueno.
Estaba en Podemos antes y ahora es Sumar.
Bueno, eso, viene de la repesca,
Es de los verdes, de lo que son los verdes, de Podemos, de los verdes que ha estado en Europa, en el Parlamento Europeo, del grupo parlamentario, claro, bueno, pero en fin.
El caso es que
ha postulado claramente en contra de los
ya anteriormente
lo que
ya
pasa
se había
que...
manifestado contra la tauromaquia, bueno, y ahora que va a ser ministro de Cultura, pues bueno, digamos que va a tener ciertas atribuciones de autoridad en ese sentido, bueno, veremos a ver por dónde sale, sí, habrá que estar atento y unificarse la tauromaquia de una vez por todas, aunque eso es complicado. La gente del toro, ese ente abstracto que se llama la gente del toro, a ver si es verdad que...
Bueno, de momento el primer movimiento ha sido de la Fundación del Toro de Lidia, ha solicitado una reunión con el, con el ministro, sí, para clarificar, sí, ¿no?
Tenemos en cuenta que se han nombrado la semana pasada. La Fundación, lógicamente, lo que le ha pedido es una cita para presentarse y decir, aquí estamos para lo que necesite. Si necesita conocer, no solo el detalle al campo, y eso, sino que necesite. Que no quede por nuestra parte nada. Las declaraciones personales a mí me importan poco.
Claro, claro. No, y además se hacen fuera del cargo una vez que ocupa un cargo de responsabilidad, ya se tiene que cobrar de otra manera, ¿no?
Lo que tú dices privadamente da igual.
Claro.
Da igual. Hombre, es una carta de presentación de lo que tú opinas. Segundo, él está nombrado ahora el ministro de Cultura y no, lo dicen todos. Lo único que tiene que hacer es cumplir la ley. Sus declaraciones me importan absolutamente nada. Hay una ley actualmente en vigor. Lo único que tiene que hacer como funcionario público y como político, en este caso, o sea, funcionario, es cumplir la ley. Que más adelante ponen las bases para tirar esa ley, que le va a costar trabajo, porque eso no son muchos meses de trabajo, y evidentemente ya pondremos nosotros la parte taurina, todos los recursos, todo lo que haya habido y por haber. Entonces ya será otro tema. Pero inicialmente a mí, lo que ese hombre, evidentemente no me hace gracia. Pero viendo cómo está la cultura en este país, la verdad es que, bueno, me lo esperaba y me lo no dejo de esperar.
Y además, digamos, anteriormente, sí, ¿no? Sí. El bagaje de estos últimos minutos de cultura tampoco han sido muy pro a favor de la fiesta, ¿no?
No, bueno, hemos tenido el récord mundial y seguiremos teniendo el récord mundial porque la cultura en este país no importa absolutamente nada. En los últimos 4 años ha habido, creo que son 4 ministros. Uno dura 7 días, el otro dura un año y meses, el otro dura año y meses, y el último también año y meses. O sea, si en 4 años ha habido 4 ministros, pues ya se puede imaginar lo que es la cultura en este país. Que han nombrado a este, que tiene un bagaje pues maravilloso para hacer una cultura. O sea, un señor que ha estado de los verdes, que sí ha boicoteado la ayuda del PAC en Estrasburgo cuando venían mal ganado, el sector ganadero. Que es lo que él podía hacer, votar allí en contra, claro, evidentemente. Lo que vaya a hacer aquí, bueno, pues pasó como el anterior ministro, ¿no? Y al final tuvo que ir a la barrera en las ventas. Y Zete podía estar hablando todo lo que quisiera, pero al final tuvo que tragar. ¿Por qué? Porque lógicamente, ya lo que hemos dicho, que es lo contrario que he dicho mil veces que lo que pasa en México. En México no hay una ley que lo proteja. Entonces allí cualquier juez de Mindundi pues te boicotea un
festejo. Ahora ha habido otra revisión en Juriquilla,
sí,
¿no?
Sí, Juriquilla y Guadalajara. Pero eso porque no hay una ley que lo ampare. Entonces hay un señor que pide un amparo porque el medio ambiente está atacado, que, o sea, matar un toro, no creo que se ataque un medio ambiente, pero vamos, eso ya es meternos ya en otro mundo, ¿comprende? Y aquí, porque gracias a Dios, que el gobierno de Rajoy, de las pocas cosas, de las muchas cosas que hizo, fue que hace 10 años, en noviembre de 2013, creó la ley esta que nos protege. Que se pueden cambiar, que se puede cambiar, como es natural y lógico. Necesitaría 5 o 6 meses, un proceso enorme en el Congreso, pasaría al Senado, y el Senado lo volvería ya para atrás, y después de la última palabra tendría el Congreso y el Gobierno. Pero eso hay que sentarse. ¿Que se van a meter en esa guerra? Pues no lo sé. Cuando llegue ya lo veremos. Mientras, a mí me da igual lo que diga cada uno, los chistes que se cuenten, todas estas cosas. Claro. El tema se va andando.
No, yo creo que una guerra mismo es necesaria.
Es necesaria, claro, evidentemente. Hay otros temas más importantes para trabajar y no dedicarnos, lógicamente, a crear enfrentamientos. No nos va a dar un duro, porque hasta ahora ni un solo ministro ha dado dinero a la tauromaquia.
Claro, entonces, los antecedentes
ni uno, pero antecedentes desde el 75. Y hemos tenido desde Solana, de la Cierva. Hombre, lo que pasa es que el nivel de los ministros de Cultura de hace unos años a los ministros de ahora es el catedrático y el bedel, vamos.
Bueno, una cosa positiva que sí, fue una petición del sector era pasar del Ministerio del Interior al Ministerio de Cultura, sí. Y se consiguió, ¿no?
Sí, sí.
Pero vamos, que tampoco ha variado mucho la...
Pero es que eso, a ver, eso... tratamiento de... A nivel que el registro esté en una página de un ministerio, esté en otra página del ministerio, al 99% de los aficionados no importa poco. Entiéndeme, es una vía de reivindicación como para nosotros defendernos de que somos cultura. Ellos no nos hacen ni nada de caso porque nosotros digamos que somos cultura. Ese debate lo tenemos perdido. Y ahí es perder tiempo a trabajar ahí. Eso es perder tiempo. Lo único que tenemos que trabajar es en publicitar, enseñar, gastarnos el dinero en hacer ver a la sociedad lo bueno que tiene la tauromaquia. Claro, claro. Eso es donde tenemos que ir. Bueno, no organizarnos ya de corrida.
Claro, claro.
Eso está claro.
Y no prejuzgar todavía cuando no se ha hecho nada. A mí me preocupa más que el ministro, digamos, el sistema, ¿no? El sistema que no apoya al toreo de base, que los carteles están siempre cerrados, que las ganaderías, la ganadería, la integridad del toro. Eso no depende de un ministro, depende de nosotros, de la
ciudad. Hay dos problemas, uno interior y otro exterior. Claro, estás hablando del problema exterior. Por el interior, claro que hay un problema interior.
El problema interior es más preocupante, porque los que amamos a la fiesta, si no sabemos defenderla o no hacemos todo lo que podemos por ella.
Bueno, pero
es lo triste, ¿no?
Eso es una cosa muy global, que cada uno va a lo suyo. Eso de defender en global la fiesta, aquí cada uno va a lo suyo. Cada uno se coloca como puede, va a querer, pega codazo y se cuela. Eso de defender esto es una utopía, eso es soñar. Que aquí va a defender uno, de aquí va a defender un torero de Sevilla, va a defender a un torero de Zaragoza, sí, mañana por la mañana.
En fin.
Eso es gana de...
Bueno, ahora vamos a cambiar un poquito de palo y mira, están dando los premios de la Oreja de Oro y el Hierro de Oro de Radio Nacional de España, ¿no?
Sí.
Que también tiene una... Sí. Una historia larga de mucho tiempo ya, y este año ha recaído en el diestro de Gerena.
Sí, don Daniel Luque.
Daniel Luque, como triunfador de la temporada, sí. Que creo que repite, es la tercera vez que lo consigue.
Sí.
Y Victorino Martín.
Sí.
La ganadería, que también ha hecho una temporada espectacular, ¿no?
Uh-huh.
Respecto a las votaciones, una votación que se hace en los corresponsales de prensa, más aficionados, ¿no? Y más el público en general, ¿no?
Sí.
Se conjuga
sí.
todo un poquito.
Sí. Bueno, los premios, cada uno es libre de dar la opinión y de darlo yo, como es natural. Nunca me gustan los jurados ni me gusta esto, porque hay veces, la inmensa mayoría de veces no coinciden, o yo creo que son unos criterios que yo, la verdad, cada día que veo eso digo, yo no entiendo ni jota de tauromaquia.
Hombre, que aquí hay un corresponsal que lo ve solamente una vez, o en una feria...
El corresponsal de Málaga no está viendo la corrida de Pamplona, claro. Pontevedra, ni está viendo la de Zaragoza. Y opina lo que ha visto en su plaza. Claro. Y claro, ahora a mí me tiene que decir primero qué significa ser triunfador de una temporada. A ver, explícame, ¿qué es triunfador?
Sí, no, aquí
el triunfador, ¿qué es lo que es? ¿El que triunfa desde marzo a octubre o el que corta dos orejas en la puerta grande de una plaza de primera? ¿Qué es el triunfador?
Sí, bueno, esto es muy variopinto, ¿no? Enjuicia todo
eso. ¿Qué es el triunfador?
Lo primero que hay que definir siempre a la hora de dar un premio es los criterios de valoración. Claro. Y en esos criterios pues entrarían, por ejemplo, pues el número de festejos en plaza de primera, el número de trofeos en plaza de primera, número de puertas grandes, número por medirlo de una forma cuantitativa objetiva, sí, ¿no? Que es objetivable. Y luego ya están luego los gustos personales.
Y a
mí
me gusta el torero
y a ti te gusta este.
Esa es la parte objetiva y al escalafón.
Claro. Yo me he descargado esta mañana dos folios aquí. No por Borja Jiménez. Por el segundo y el tercero, igual que la ganadería. La segunda y el tercero que han votado.
Santiago Domé y por último la quinta, ¿no? Era
la quinta. Un la voto quinta. A la quinta, seis o siete, Santi Domé. Yo de verdad, yo he estado en otro planeta. De verdad. Te lo digo de todo corazón. No lo entiendo como gente que se supone que entienden de toro, claro. Que entienden de toro, me pueden dar esa... Que haya ganado 10-12, Vitorino. Pues mira, me parece correcto y normal que ha sido el que... por los festejos que ha dado y la muy buena temporada que ha hecho Sevilla-Madrid, básicamente. Ahora, lo del segundo lugar del escalafón de
Borja.
Vamos a ver. Santiago Domé ha lidiado, lo tengo por nombre, por apellido y por datos, ha lidiado 8 festejos en plazas de una importancia trascendental a la historia como Jerez, Pontevedra, Besier, Antequera, Santoña y Talavera. Ha tenido una corrida en Las Ventas y otra corrida en Sevilla. En la de Sevilla, Garrido nada, Álvaro Lorenzo una oreja y Cadaval cero. La corrida sirvió, evidentemente. Y en Las Ventas fue la que Fernando Adrián cortó dos orejas. Eso es bagaje de Santi Domé. Bagaje de Juan Pedro, que nadie lo ha citado. 115 reses lidiadas, 78 orejas, un indulto. Han tenido los toreros 24 puertas grandes y 19 faenas de dos orejas. Esto es Juan Pedro. ¿Eh? Ha ganado el mejor toro en Valencia, la mejor corrida en Granada, el mejor toro en Granada, en Burgos, un indulto y también una vuelta al ruedo.
Y este año no estuvo en Sevilla, ¿no?
No, ahora te cuento. Y mejor toro. Y Huelva, la mejor corrida. ¿Dónde ha ido Juan Pedro? Santiago Domé por delante de Juan Pedro. Yo te os juro que no entiendo de toro. Pero yo lo demuestro con papeles, igual que le demuestro los datos de Borja Jiménez con respecto, porque tengo aquí los datos de la temporada de Borja Jiménez. No le quito media coma a la corrida de las ventas del último día, evidentemente, del 8 del 10. Pero vamos a ver, temporada 2021, un festejo en una plaza de primera. El 108 al escalafón. Temporada 2022, un solo festejo, el año pasado, un solo festejo, ¿eh? En Sevilla, era Sevilla el día que cortó Oliva Soto una oreja. Quedó en el escalafón el 167 de 168. Ojo,
sí, pero...
con ese bagaje de un solo festejo, empieza la temporada de este año y le dan, y le firman con un solo festejo, le dan una corrida en Sevilla, le dan tres corridas en Las Ventas, y le dan una corrida en Pamplona, y le dan una corrida en Zaragoza, sin haber toreado el año anterior. ¿Eso cómo se come?
Se llama Julián Guerra.
Hombre, y la proyección, ¿no? Vamos a ver, eso es dato...
Estamos hablando de antes de torear, datos, que luego la temporada...
Estoy diciendo antes.
Estamos hablando de antes de la temporada.
¿Quién le prepara una
ha respondido sin duda.
¿Quién le prepara tres tardes en Madrid?
Te voy a dar un dato ahora, por ejemplo. Paco Ojeda pasó lo mismo, más o menos, ¿no? Estaba en el ostracismo y en una corrida en Valencia, o César Rincón, también. Estaban desconocidos y el toreo es así, de emergente en el momento dado, ¿no? Un hombre que se le ve unas posibilidades muy grandes... Va para arriba como un cohete, siempre se ha dicho, ¿no? Que la tauromaquia es así.
Va para arriba con un cohete. A ver, el cohete ha sido en Las Ventas el 8, del 10.
La faena de Las Ventas fue tremenda, la verdad.
Perdona.
Y además el torero a seguir para el año que viene, se está esperando mucho a Borja.
Vamos a ver, pero yo estoy hablando de lo que es el triunfado de este año, año que viene.
Sí.
El año que viene, año.
Esto es lo que tú manejas, en los datos estadísticos... Y el torero se compone una parte de arma
no,
de...
No.
Que es subjetivo, que también tiene mucha fuerza, ¿no?
a la hora de dar premios hay que, en gran medida, luego está también el pellizco del corazón de cada uno y el gusto de cada uno, sin duda.
Sí.
Pero hay que objetivar con datos, con cifras, sí, y con argumentos para nombrar a alguien triunfador de la temporada, de todo.
Bueno, pero el triunfador no ha sido Borja, ¿eh? El triunfador ha sido...
Sí, pero ha quedado segundo.
Ha quedado segundo. Ahí iba empatado casi todo el tiempo, menos los tres últimos, cuatro.
Bueno,
últimos
y no ha aparecido votos. Fernando Adrián, ¿no?
Por ejemplo.
Vamos a ver, pero no es que Fernando Adrián... Es que no puede ser. Al final, este chico ha quedado el número 28 del escalafón, Borja Jiménez. El número 28 del escalafón, con 15 festejos, porque nada más que estos, quitando estos, no ha pisado una plaza de segunda. Vamos a ver, no ha pisado una plaza de segunda, ha pisado 8 plazas de tercera. Y además, de un nivel, señores, Cantillana, Cercedilla, San Agustín de Guadalix, Alalpardo, Cazalla de la Sierra, Colmenar Viejo, Illescas, Utrera y Écija. No son plazas de segunda, son plazas de tercera. Donde ha roto y ha terminado de reventar ha sido en el último festejo, pero es que ha tenido dos veces en Madrid, ha tenido 8 toros en Madrid. No, los últimos, el último día fueron 3 toros, no 2, que es que ha cortado otra oreja, pero con 3 toros, no con 2 toros.
Para mí la faena de la tarde de Madrid, que se quedó, que lidió 3 toros de Vitorino,
sí,
la primera vez que lidió a Vitorino, si no llegase por su mal uso de la espada, podría haber cazado un éxito de verdad. Tremendo, un éxito brutal, ¿eh?
Bueno.
El chaval de verdad tuvo una calidad artística tremenda.
Sí,
y de inteligencia, de poder, de manejar muy bien toda la suerte.
Pero es que...
Yo creo que fue muy ilusionante. Ha sido de las corridas en que un chaval, por la meritocracia, quizás se merezca estar en ese listado.
Sí, hombre, es un torero que ha hecho una temporada, o digamos ese bagaje final de temporada... Que te hace quedarte con ganas de esperarlo, de verlo en la próxima temporada, a ver si ha sido capaz de pulir el tema de la espada y bueno, y confirmar lo que ha apuntado. Pero
que vamos
hablando
a ver
de datos objetivos.
¿Y respecto a Vitorino?
Temporada 23.
Datos, es que no, los datos objetivos. Fernando Adrià ha tenido 15 festejos, ha cortado 46 orejas. Este chico, en 15 festejos, ha cortado 20.
Claro.
Vamos cada día. Sí. Por el detalle de las ventas. Si es un triunfador por detrás de las ventas, Morante tiene que ser triunfador por el ador y el rabo, que es lo que se va a acordar toda la vida uno, no por la temporada que ha hecho. Por eso digo yo que me digan a mí cuál es el criterio para decidir. Si es criterio subjetivo de calidad, sí, lo que sea, sí. Si es otra calidad por la temporada, nos vamos a un solo festejo.
Pero bueno, la votación era de los corresponsales más el público, ¿no?
Sí, sí. Bueno, yo escucho a los corresponsales. Los corresponsales de cada ciudad, de los que tienen allí. Bueno,
yo creo decirte... que si escudriñamos un poquito en el listado de los nombres de los miembros del jurado, podemos entender la votación. Y hasta ahí puedo leer.
Los corresponsales, todo. Bueno, vamos a cambiar otra vez de suerte y nos vamos. Bueno. Tenemos ya un regalito aquí de compañero Esteban, la toromaquia completa de Francisco Montes Paquiro, de la que fue.
Eso fue hace ya 3 semanas.
3 semanas, ¿no? Sí. Era una reedición, ¿no?
Una reedición de la toromaquia Paquiro, sí.
Porque
sí,
hacía,
que la ha hecho.
¿Hacía cumpleaños ahora?
Bueno, en realidad el 20 aniversario del museo. No, no tiene nada que ver. Bueno, no tiene nada que ver. Quiere decir que no cumplía nada Paquiro. Era por el museo, que cumplía el 20 aniversario. Y entonces se ha querido hacer. Hay 6 o 7 tauromaquias hechas por. Bueno, en otra época. Y el ayuntamiento nunca había hecho ninguna. Es más, me parece que hasta el ayuntamiento de Jerez tiene hecha una. Y bueno, pues han decidido con buena intención, hicieron, no sé, son 2.000 o 3.000 ejemplares. Y nada, el día que se presentó, pues bueno, la verdad que ha gustado mucho.
Tiene vigencia, ¿no?
Vigencia, si te lees la... Hay una primera parte que es lo que hay que hacer con torear a caballo. Eso al fin y al cabo a lo mejor va a
funcionar al caballo. Tanto a pie como a caballo.
Eso, el caballo quizá hay que... Muy entendido. Después el desarrollo, lo que hay que hacer a la lidia a pie. Y sobre todo la última parte, la última parte, las mejoras. La mejora de lo que tiene que ser los reglamentos.
Claro,
dónde construir una plaza, cómo hacerlo, qué es lo que tienen que hacer los vendedores, cómo tiene que comportarse el público, la gente, de todo. Y tú lo lees y dices, oye, eso es prácticamente muy parecido a lo que se está haciendo hoy, ¿no?
¿Y el libro de qué año es de la primera edición?
La primera es 1836.
1836. 36. Bueno, y la semana 36. Siguiente, ¿no? La semana pasada, estuviste con Juan Pedro, ¿no? En la charla sobre la historia de la divisa. ¿Qué tal? La experiencia.
Pues mira, la experiencia para mí fantástica. ha sido la número 41. Yo cuando busqué los papeles también me asusté. O sea que ya había hecho 40 tertulias. Bueno, esta hacía la 41. Muy bien, él llegó a las, que había quedado con él a las 6, llegó a las 6:10, perfecto, el hombre muy correcto. La verdad que es una persona súper educada, súper preparada. Yo lo encontré un poquito más introvertido, muy metido en su mundo, ¿no? Y sobre todo cuando se abrió bastante, lógicamente, es cuando, bueno, repasamos la parte histórica, eso lógicamente ahí está, el que esté interesado en verlo, y sobre todo cuando él empezó a hablar de lo suyo. Para mí es un apasionado, yo creo que le dedica horas y horas y horas, él solo, estudiar, le llama los caracteres ocultos que tienen los animales suyos, los sementales, que creo que tiene 50. Hay que sentarse y escuchar que hay 50 sementales, ¿eh? Ojo, que no tiene 3. Y después, buscando en otro sitio, corrida que él ve, y corrida que, de lógicamente, de la rama suya, claro, como es natural. Él no le importa inseminar y traer lo que ha visto en otro toro, no lo ve en el suyo. Para mí es un enamorado, un enfermizo del estudio de la ganadería.
De Castalavi Nargargo, ¿no?
Bueno, su padre, ¿qué vamos a decir? Juan Pedro Gómez Solís. Evidentemente, para mí uno de los mejores ganaderos. Y no lo digo porque haya ahora unos que son de moda y cosas por el estilo. Él creó muchas cosas. Fue un adelantado en su tiempo.
Entiende, ¿no? la explicación también, ¿no? De por qué sea la cabaña brava sea todo, ¿cómo es? Domestizado, ¿no? El encaste predomina, vamos.
Ah, bueno, que vamos a ver, eso es muy sencillo. En grandes rasgos, después de Joselito Belmonte, los toros que había no servían, evidentemente. Entonces hubo que, vamos, fabricar, crear un toro. Y eso lo empezó a hacer, no el bisabuelo, porque ese uno no le dé tiempo. Fue su abuelo y su padre, que son los que cogieron de Conde de la Corte, cogieron 2% de Veragua y después cogieron, lógicamente, de Gamero, fueron ahí mezclando una serie de cosas hasta fabricar un toro que sirviese para los toreros. Y después, ten en cuenta que cuando yo te estoy diciendo esto, no había libro de machos, todo estaba mezclado. Los atentaderos hacían unos patios en las fincas. Las hembras, ¿qué te digo yo?
Sí, arcaico, tenía, un modo tenía, arcaico, ¿no? De una
tenía
época.
Una hoja en cada libro numerada del 0 al 999 cada año. Y su abuelo fue el que creó la Unión de Criadores de Toros de Lidia, entre otras cosas para unificar. Entonces los hierros se ponían en 6 posiciones, en la parte de arriba, la parte de abajo, en el lomo, y entonces se iba girando el hierro, se ponía a 90, a 180 y a 170, se iba girando. Todo eso fue una unificación que lo fue haciendo lógicamente la familia Domé, evidentemente, que hoy, hombre, que lógicamente hoy hay otro aficionado que le gusta todo eso, está claro, pero que la evolución ha ido ahí. Y de hecho, lo que él está estudiando y lo que está matizando y los estudios que tiene la universidad, hecho en él, montones de estudios en la universidad, eso no hay en ninguna otra ganadería. Yo no sé si después de una corrida va a costar 2 o 3 horas, pero lo que él tiene, la base de datos, tiene una base de datos de 5.000 animales.
Yo lo que recuerdo una vez, yo conocí al padre en las primeras ediciones de la Feria del Toro de... Sí. De Sevilla, cuando presentó el Tauro...
Sí, bueno,
y
sí.
Entonces él estaba ahí analizando... durante las copas, que cualquier ganadería que se precie debería tener en su fila un grandioso veterinario.
Hombre, bueno, ¿eh? Un veterinario, por supuesto, es que todo eso ayuda. Al igual que él comentó, por ejemplo, muchas cosas. Le pregunté por queriendo, evidentemente, a Antonio Ordóñez. Dice, hombre, que eso fue el que levantó la ganadería de mi abuelo. Antonio Ordóñez, claro, lógicamente. Dice, ahora comprenderéis por qué algunas veces tengo que refrescar con toros de Antonio Ordóñez, de la ganadería. Porque la base de esa ganadería la hizo mi padre. Entonces, cuando yo cojo un toro de Atanasio, que es lo que tiene de Antonio Ordóñez, es que ese toro vuelve aquí. Dice un toro vitoriano. Un toro vitoriano está sacado de Antonio Ordóñez, está sacado de mi abuelo. Entonces, yo voy a refrescar lo oculto que está en esa ganadería y volver un paso atrás porque me lo he perdido. Claro, me lo he perdido. Entonces, dice, a mí no me importa el fresca con Jandilla, con Juan con claro, otra de la rama.
La alquimia de la bravura, ¿no? Claro, la genética.
Claro, claro.
Tan importante,
los
¿no?
titular en un periodista, están refrescando una ganadilla. Dice, pero sí que eso lo va a hacer, viene a ser todo lo mismo. Claro, claro. Eso es para la de Ibarra, eso viene a ser todo lo mismo. O sea, que eso es con las variaciones, los matices. Y yo, a lo mejor, hay algo muy bueno que se ha ido fuera de mi casa y yo me lo quiero traer. Y le pregunté por lo de Sevilla y dice, sí, acabo de firmarlo ahora esta tarde.
Que vuelva a Sevilla la temporada que viene.
Sí, sí, Madrid, está claro. Y dice, sí, a mí, hombre, lógicamente, a mí no, a mí, como es natural, si no me llevan a Sevilla, me enfado porque es una ganadería de Sevilla. Y dice, a mí lo que me molestó muy mucho son las formas. dice, hombre, que llevaba yo, oye, mi casa yendo 50 años a Sevilla seguida, y no te llaman, y me tengo que enterar por la prensa al día siguiente de que no iba. Sí. Como es natural, hombre, sí, cada uno es libre, pero la forma en esta vida, claro, y claro, que esa persona correcta, más correcta que este persona, yo qué sé, porque sí, había que verlo cómo atendía a la gente.
¿Qué te pregunta por Parladé?
Sí.
¿Por la variante de Balade que la dejaron?
No, el hierro lo tiene en casa con unas pocas vacas, pero todo lo ha ido pasando a... Lógicamente ya sabemos. Dice que yo estoy muy orgulloso porque teníamos un reducto muy pequeñito de Pallares. Y seguí trabajando con él y tengo dos azulejos en Madrid con Pallares. Que eso yo creo que no lo tiene nadie, con un pequeño reducto sacar esto. Dice, pero lógicamente no podía llevar 1000 cabezas de una ganadería y tener la otra. Le dije, ¿y el toro de aquí de Huelva? Dice, no, el toro se murió al año. Dice, te puedo asegurar la mayoría de los sementales.
Bueno, el de Luque.
Hizo tuberculosis. Dice, los animales, cuando... No, y tenía otro muy guapo, y creo que lo mataron los demás por guapo, porque era un toro precioso. O sea, los sementales se van cayendo, y después el COVID que han tenido la mayoría de las ganaderías, el famoso respiración, que los toros respiraban y se les escuchaba mal. O sea, así un enfermedad del mosquito, que le llaman. Por eso Andalucía está muy tocada por el COVID. COVID animal, claro, como es natural. Por eso cuando me anuncia que algunas ganaderías van ahí fuera, a Francia, esas cosas, digo, espérate, a ver cómo viene el año que viene el mosquito.
Así es.
En fin, total. Bueno, ¿qué quiere decir? Que fue la verdad que yo, pasó hora y cuarto, hora y 20, las 70, 80, 90 personas que podía ver, pues yo qué sé, yo creo que aprendieron bastante. Y yo creo que salieron contentos. Después, hombre, se hizo foto hasta con, yo qué sé, todo el mundo quiso hacer fotos con él. Como es natural, los propios de estos días.
Como compañero, enhorabuena y un orgullo, ¿no? Que esté al frente de estas cositas tan, tan buenas, de ese nivel.
Venga.
Yo recuerdo que la última vez que lo entrevistamos aquí a través del teléfono, dijo una cosa que se me quedó grabada y que me interesa, no sé si lo habrás tocado. Habló de que andaba en la búsqueda de ese toro que había tenido una rachilla un poco mala, de poca embestida, de poca casta y demás, y que andaba buscando otras cosas. ¿Tocaste ese tema en algún momento?
Sí, él dice que la base lo está haciendo era un toro de 2017, en Vista Alegre, cara sucia, que se llama, ahora sí. Y es el que más me ha llenado. Dice, por supuesto que todos los que se indultan, lo he hecho a las vacas. Dice, pero claro, siempre que me cumple una serie de condiciones, porque yo tengo todas las bases de datos ahí en el animal, y por supuesto son muy partidarios, pero los ganaderos lógicamente así. Dice, pero es el que me está haciendo ahora la ganadería. Y porque el año pasado anterior tuve un bajonazo, claro, lógicamente, y lo que va saliendo ahora son ya de los sementales nuevos, que es lo que ha ido metiendo.
Bueno, pues vamos despidiendo, verdad, muy muy interesante todo, ¿no? Y el tema ganadero es uno de los déficits de muchos aficionados,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Cuidado mío de que es muy complicado, ¿eh? La genética y la historia es un mundo aparte.
Sí, ¿no? La famosa frase, ¿no? De que este toro no lo saben ni las vacas.
Así es. Bueno, pues nada, señores, un placer como siempre, ¿no? José Antonio.
Bueno. Otro lunes más, se nos va la hora volando como siempre, como decía con el compañero del programa anterior cuando salían. Y nada.
Muy bueno el programa de cine. Y el cofrade de mañana.
Bueno, eso, yo quiero aprovechar ese último segundito. Felicitar al compañero Carlos Arroyo, que comparte con nosotros también algunas veces tarea informativa taurina, el programa cofrade de una gran categoría, a echarlo a pelear con cualquier cadena grande.
Vuelve a cofrade en Hispanidad Radio. Bueno, y desearle una mejoría a don Juan Infante. Pues nada, saludos cordiales a toda la audiencia y que Dios le parta suerte.
Caramelo pistolín.